Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de resultados de los primeros 9 meses del 2015 de Gamesa. Van a estar presentes en esta conferencia el presidente de la compañía, Ignacio Martín, el business CEO, Xavier Echeverría, y el director financiero, Ignacio Artazcoz. Doy paso al presidente Ignacio Martín.
Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la presentación de resultados del tercer trimestre, donde vamos a ver que esos resultados que consideramos como resultados muy buenos son unos resultados que están alineados con nuestras expectativas tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Hace 9 meses presentamos las guías para este año 2015, guías que eran muy ambiciosas porque suponían del orden de un incremento de un 50% de resultado operativo EBIT antes de financieros y de impuestos, es decir, que ya eran unas guías agresivas y que con los resultados que estamos presentando hoy se puede ver que vamos a llegar a fin de año de un modo confortable consiguiendo las mismas. Por otro lado, nuestra entrada de pedidos a lo largo de estos 9 meses también nos permite comprobar que la consecución de los objetivos que nos marcamos dentro del plan 15-17 que presentamos a los mercados a mitad del mes de junio, también estamos en línea para poder conseguirlos también de un modo confortable. Quería señalar antes de empezar la presentación que el mérito de las cosas que se están haciendo en la compañía fundamentalmente proviene de convertir el incremento de volumen en resultado y en rentabilidad, cosa que no es sencilla cuando estamos teniendo incrementos de doble dígito y doble dígito muy alto, y eso en ningún caso es fácil. Y además este crecimiento es un crecimiento sano, en el sentido de que es un crecimiento que, como todos ustedes saben, porque lo hemos repetido muchas veces, tiene o presta una atención muy importante al break-even, a los costes fijos. Es decir, que es una compañía que, como hemos dicho más de una vez, está preparada tanto para poder disfrutar de la parte alta del ciclo y también para poder trabajar en la parte baja del ciclo. Y sin más, doy la palabra a Xavier Echeverría, nuestro Business CEO, que va a empezar con la presentación, que luego será completada y complementada por nuestro director financiero, Ignacio Artazcoz.
Buenas tardes. Como ha comentado nuestro presidente, los resultados del tercer trimestre y de los primeros 9 meses del 2015 están en línea con los objetivos anuales y con los compromisos recogidos dentro del plan de negocio 15-17. Los pilares en los que se basan los objetivos conseguidos son tres: nuestra fortaleza comercial, nuestro crecimiento rentable y nuestra solidez de balance. Respecto a la fortaleza comercial, señalar que la entrada de pedidos firmados de los últimos 12 meses alcanza la cifra de prácticamente 4 gigavatios. El order book, el libro de pedidos pendiente de suministrar, supera los 3 gigavatios, concretamente 3.034 megavatios, lo cual supone un incremento de un 42% respecto al año pasado. Más en concreto, los pedidos firmados en el tercer trimestre del 15 son 1.007 megavatios, o lo que es lo mismo, un 16% superior al año pasado. El segundo pilar importante es el crecimiento rentable, que está en línea con las guías del 2015. Supone que nuestras ventas aumentan un 30%, o lo que es lo mismo, alcanzan un nivel de 2.533 millones de euros en los primeros 9 meses. Este crecimiento es rentable, ya que el EBIT supera y aumenta el 67% respecto de hace un año, alcanzando la cifra neta de 206 millones de euros y un margen EBIT del 8,1%. El beneficio neto también supone un importante aumento, casi un 90% respecto de hace un año, alcanzando la cifra neta de 122 millones de euros. El tercer pilar fundamental en el que Gamesa basa sus resultados es la solidez del balance, mejorando año a año y respetando los compromisos a largo plazo. El ratio de deuda financiera EBITDA alcanza en estos primeros 9 meses 0,1 veces, lo cual supone una muy importante mejora respecto del ratio de hace un año, que era una vez exactamente deuda financiera EBITDA. Nuestra fortaleza comercial, como ya hemos visto, está además basada en una diversificación de pedidos y penetración de nuevos productos, así como una importante visibilidad de volúmenes a corto y medio plazo. En cuanto a la diversificación de pedidos y penetración de nuevos productos, indicar que nuestros pedidos proceden en los últimos 12 meses de más de 25 países, manteniendo un importante liderazgo en países emergentes y un crecimiento también importante en países desarrollados, que en este último caso el volumen se multiplica por 2 respecto de hace un año, contribuyendo en un 35% al total de los pedidos que han entrado en los últimos 9 meses en Gamesa. En concreto, el desglose geográfico indica que nuestros pedidos alcanzan la entrada de pedidos de los 9 últimos meses alcanza la cifra de 2,8 gigavatios, lo cual supone un incremento de un 31% respecto de lo alcanzado hace un año. En cuanto a la penetración de los nuevos productos, el lanzamiento del rotor G114, tanto en sus plataformas de 2 megavatios como de 2,5 megavatios, contribuyen en un 47% a la entrada de pedidos en los primeros 9 meses del 2015, dando por bueno que nuestro liderazgo tecnológico empieza a ser muy importante en todo el mercado. A esta diversificación de pedidos y penetración de nuevos productos se une en nuestra fortaleza comercial una visibilidad de volúmenes en el corto plazo, ya que, como hemos comentado, el libro de pedidos a septiembre alcanza los 3 gigavatios, los 3.000 megavatios, o lo que es lo mismo, un incremento del 42%. Más concretamente, vemos que la entrada de pedidos de los últimos 9 meses, como hemos comentado, alcanza 2,8 gigavatios, o lo que es lo mismo, un 31% superior a lo que hicimos hace un año, y la visibilidad para los siguientes años llega, o lo que es lo mismo, el libro de pedidos a 3 gigavatios, lo cual supone un incremento del 42% respecto de los 2,1 gigavatios que teníamos hace un año. Esta actividad comercial me gustaría reseñar que está alineado con el rango del volumen del plan de negocio 15-17, supone además ya una cobertura del 100% de nuestra actividad del 2015 y mejora el ratio de entrada de pedidos sobre ventas en el periodo de alcanzando 1,23 veces este ratio, entrada de pedidos sobre ventas, respecto del 1,18 que teníamos hace un año. Está claro que Gamesa trabaja en el corto, pero aumentamos, como decimos, nuestra visibilidad en el largo plazo. No cabe duda que la evolución de la actividad comercial ya nos pone en el rango del volumen previsto en el horizonte del plan de negocio 15-17. Hemos comentado, como sabéis, el plan de negocio 15-17 tiene un rango de volúmenes entre 3.500 y 3.800 megavatios, habiendo alcanzado en los primeros 9 meses el rolling de la entrada de pedidos de los últimos 12 meses alcanza la cifra de 4 gigavatios. Hace un año esta cifra era de 3 gigavatios, por lo tanto, en el último año la entrada de pedidos de los 12 meses anteriores supone un incremento de un 31%, o lo que es lo mismo, pasamos de los 3 gigavatios de hace un año a los 4 gigavatios de hace un año. En números netos, 1.000 megavatios más que la entrada de pedidos que teníamos hace un año. Esta fortaleza comercial, descrita ya con ratios numéricos, así como lo que hemos comentado, la penetración de nuevos productos, la entrada de pedidos en países desarrollados, visibilidad en el corto y medio, esta fortaleza comercial antes descrita permite a Gamesa la consolidación de un crecimiento en ventas que es un 30% superior a lo que teníamos hace un año, un 23% a moneda constante. El fuerte crecimiento en ventas viene apoyado por un fuerte crecimiento en ventas de aerogeneradores que supone un incremento de actividad de un 26% respecto de hace un año. En estos primeros 9 meses, las ventas de aerogeneradores alcanzan la cifra de 2.200 millones de euros aproximadamente, o lo que es lo mismo, un 35% de aumento, y en operación y mantenimiento, con un incremento en ventas del 7%, alcanza la cifra de ventas de 345 millones de euros. Hemos visto nuestra fortaleza comercial y nuestro crecimiento en ventas. El crecimiento en ventas, y dentro de nuestra política de crecimiento rentable, se traduce en que el EBIT del periodo aumenta un 67% respecto del EBIT de hace un año, con un aumento del margen de 1,8 puntos porcentuales año a año. Más en concreto, la cifra de EBIT que alcanzamos en los primeros 9 meses de este año son 206 millones de euros, que, como he comentado, suponen un 67% de aumento respecto de hace un año, alcanzando un porcentaje EBIT del 8,1%, o lo que es lo mismo, una mejora de 1,8 puntos porcentuales respecto de hace un año. En concreto, el tercer trimestre también ha supuesto un importante crecimiento rentable para la compañía, alcanzando un resultado de EBIT neto de 71 millones, o lo que es lo mismo, un 73% de aumento respecto del 3T del año 14, alcanzando un porcentaje EBIT del 8%, o lo que es lo mismo, 2 puntos porcentuales superior al 3T de 2014. Las palancas en las que Gamesa basa su crecimiento rentable son unas ventas crecientes, un control estricto de los gastos de estructura, una optimización continua de costes variables dentro de sus proyectos de mejora continua y un impacto neto positivo de la moneda. Todo esto está basado en un control estricto del endeudamiento y en un entorno de actividad creciente, manteniendo la solidez del balance como una de las prioridades de la compañía. Como hemos visto, la actividad del periodo crece en un 26%, pasando de 1.800 a prácticamente 2.300 megavatios, y en este entorno de actividad creciente hemos sido capaces de reducir nuestra deuda financiera neta hasta 70 millones en comparación con los 308 millones de euros que teníamos hace un año. Esto hace que el ratio de deuda financiera EBITDA alcance niveles, los mejores niveles de hace muchos años en Gamesa, llegando a 0,1 veces deuda financiera EBITDA en comparación con ya el ratio bueno que teníamos hace un año de una vez deuda financiera EBITDA. Nuestras palancas, nuestros objetivos basados en la rentabilidad creciente, un estricto control del circulante, una buena planificación de la inversión, y todo esto incluyendo el pago de dividendo en el tercer trimestre del 2015. Acabo esta parte de la presentación focalizándonos una vez más en una de las prioridades más importantes que tiene esta compañía, que es la seguridad y salud de todos nuestros empleados. Los índices de seguridad, tanto en frecuencia como en gravedad, están alineadas con los objetivos, alcanzando el índice de frecuencia ratios de 1,37 y el índice de gravedad de 0,021. Doy paso a Ignacio Artazkoz, director financiero de Gamesa.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, soy Ignacio Artazkoz. Vamos a pasar a ver los resultados del ejercicio en detalle y los indicadores clave. Como veis en la página 13, hemos diferenciado para mayor claridad en la información financiera la cuenta de pérdidas y ganancias recurrente pre-ATWEN de la cuenta de pérdidas y ganancias reportada. Vamos a pasar a ver los datos del trimestre, y vemos que en el tercer trimestre todas las magnitudes que representan el trimestre, en todas ellas tenemos una evolución y una sólida tendencia positiva, muy en línea con la tendencia que veníamos arrastrando en el segundo semestre. En cuanto a ventas, en el tercer trimestre hemos alcanzado la cifra de 882 millones de euros, que supone una mejora del 30% prácticamente con respecto al año pasado. Megavatios equivalentes son 819 megavatios equivalentes en el trimestre, que supone un aumento del 27%. Las ventas de operación y mantenimiento han sido 121 millones de euros, que es un 9,5% de aumento con respecto al año pasado. EBIT recurrente del trimestre son 71 millones de euros, un 73% de aumento con respecto al año pasado. A nivel de márgenes, el margen EBIT del trimestre es un 8%, que son 2 puntos porcentuales de incremento con respecto al tercer trimestre del año pasado. El nivel acumulado estamos ya en un 8,1% de margen EBIT, que es 1,8 puntos porcentuales de aumento con respecto al año pasado. Beneficio neto son 36 millones de euros en este tercer trimestre. En los 9 meses estamos hablando de un beneficio neto de 122 millones de euros, que supone prácticamente duplicar el beneficio neto que tuvimos en los 9 meses del año 2014. A continuación tenemos las cifras reportadas incluyendo Atwen. Vemos que a nivel de EBIT, el EBIT del tercer trimestre es igual que el EBIT pre-Atwen, no hay ningún cambio. En los 9 meses el EBIT incluyendo Atwen aumenta en 29 millones de euros por las plusvalías, por la creación de la JV de Atwen. Y a nivel de beneficio neto, vemos que el tercer trimestre está impactado, son 29 millones de euros, y estos 29 millones de euros están impactados por el resultado negativo de consolidación de Atwen, que han sido 7 millones de euros por puesta en equivalencia. A nivel de 9 meses, vemos que prácticamente tenemos el mismo resultado acumulado, porque la plusvalía por la creación de Atwen y el resultado neto por la consolidación de este periodo de Atwen por puesta en equivalencia prácticamente se compensan. A nivel de balance, vemos que el capital circulante asciende a 365 millones de euros, una bajada del 17% con respecto al año pasado. Es un capital circulante del 10,6% sobre ventas, que son 6,2 puntos porcentuales menos que el año pasado, que fue un 16, casi un 17% sobre ventas. La deuda financiera neta son 70 millones de euros frente a los 308 del año pasado, una reducción significativa de 238 millones de euros. En cualquier caso, esta deuda financiera neta no es representativa de la deuda financiera neta que tendremos a fin de año, ya que tenemos un efecto de capital circulante por la estacionalidad propia del capital circulante que venimos teniendo tradicionalmente. Entrando en detalle en cada una de las divisiones, en aerogeneradores, vemos que se ha consolidado el crecimiento de la actividad. Llevamos 8 trimestres consecutivos de crecimiento a doble dígito. Tenemos una actividad que está alineada con los volúmenes comprometidos para el año 2015, alrededor de los 3.100 megavatios equivalentes, y ya está cubierto por el libro de pedidos. Supone un aumento en estos 9 meses del 26% con respecto a los 9 meses del año 2014, y es un 27% en el trimestre, como hemos visto antes. En cuanto a la evolución del precio medio por megavatio, vemos que el ASP en estos 9 meses aumenta un 7,5% con respecto a los 9 meses del año pasado, alcanzando la cifra de 0,95 frente a 0,88 el año pasado en 9 meses, y está muy en línea con las expectativas que teníamos para el año completo, año 2015. Aquí hay un efecto moneda positivo de un 7% año contra año. También tenemos un efecto positivo derivado de la introducción de nuevos productos, la G114 2 megavatios, mayor altura de torres, y por otra parte tenemos un efecto negativo derivado del mix geográfico por una mayor contribución de China e India, que tienen unos precios medios más bajos tradicionalmente en estos 9 meses del año 2015. En cualquier caso, como solemos explicar, es importante resaltar que esta evolución de la ASP tampoco es indicativa ni del nivel ni de la tendencia de la rentabilidad, y que a nivel de mercados vemos una tendencia de precios más o menos constantes para el mismo mercado y para el mismo producto en líneas generales. Continuando con la actividad de aerogeneradores, La diversificación geográfica y de clientes continúa siendo una de nuestras características principales, con una presencia comercial en 18 países, con oficinas comerciales en 18 países. Hemos instalado 33.500 megavatios a nivel mundial en 50 países y tenemos relación con más de 200 clientes entre eléctricas, IPPs, inversores financieros, clientes de autoconsumo. Todo ello nos lleva a que tenemos un mix geográfico muy equilibrado y muy diversificado, donde Estados Unidos representa el 11%, 15% China, 28% India, 25% América Latina y 21% Europa y el resto del mundo. Una presencia muy diversificada geográficamente. Y que en cuanto a clientes, también tenemos una presencia en diferentes tipos, tipología de clientes muy diversificadas, con IPP siendo el 44%, eléctricas es el 40%, creciendo de forma significativa con respecto al año pasado, y 16% otro tipo de clientes. Todo esto nos lleva a una rentabilidad en aerogeneradores creciente, en donde la contención de costes fijos y los programas de mejora de costes variables y liderazgo de calidad apoyan la mejora de rentabilidad. Gracias a estas mejoras de rentabilidad somos capaces de compensar efectos negativos que también aparecen en los márgenes, presiones de costes por el crecimiento, el lanzamiento de nuevos productos, en donde el cumplimiento de estándares de forma habitual se retrasa algunos meses, efectos monedas que a veces son positivos, a veces son negativos. Con todo ello hemos conseguido en los últimos trimestres una evolución del margen de aerogeneradores creciente, en donde hemos pasado del 7,5% de margen EBIT en aerogeneradores en el primer semestre a un 7,6% en los nueve meses, lo cual supone que en el tercer trimestre hemos hecho un margen EBIT del 7,7% en aerogeneradores, lo cual supone una mejora de 2,5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En el área de operación y mantenimiento tenemos una evolución creciente de ventas y de rentabilidad que están alineadas con las previsiones que teníamos para el año. En cuanto a la evolución trimestral de ventas, vemos que tenemos una evolución creciente, en donde en el tercer trimestre hemos crecido un 9,5% en ventas con respecto al año pasado, con un margen EBIT del 9,7%, muy alineado con el margen EBIT que tuvimos en el tercer trimestre del año pasado, en donde vemos que este margen EBIT ligeramente inferior al de otros trimestres se debe a la tradicional estacionalidad de margen operativo debido a mayores tareas de mantenimiento preventivo que tenemos en este tercer trimestre. A nivel anual, en estos nueve meses, hemos aumentado las ventas un 7% y hemos aumentado el EBIT un 10,3%, alcanzando la cifra de 40 millones de euros, que supone un margen EBIT del 11,7%, superior al margen EBIT que tenemos acumulado el año pasado del 11,4%. A nivel de grupo consolidado, la evolución del margen EBIT de 2014 hasta 2015 está influenciada por una mayor actividad sobre una estructura racionalizada, una mejora continua de los costes variables y una evolución favorable del tipo de cambio. Si analizamos el puente del margen EBIT, entre el año 14 al año 15 pasamos del 6,4 al 8,1% de margen EBIT, en donde el efecto volumen nos favorece, suponiendo un aumento de margen de 1,6 puntos porcentuales. Tenemos un efecto margen de contribución que hace bajar el margen de contribución en 0,3%, en donde la mejora de costes variables nos permite compensar un efecto negativo derivado del mix de ventas, sobre todo de una mayor participación en las ventas de aerogeneradores frente a operación y mantenimiento, con un margen de contribución inferior en aerogeneradores frente a operación y mantenimiento, como sabéis, y los efectos también de sobrecostes sobre el estándar por lanzamiento de nuevos productos. Con todo ello, el margen de contribución se mantiene más o menos estable con esa bajada del 0,3%. Tenemos unos costes fijos contenidos, nos afectan en 0,3% también de bajada, que crecen mucho menos que el aumento de ventas. Son estables los costes fijos comparados con el año pasado, a pesar del fuerte incremento de la actividad y las ventas. Y finalmente tenemos un efecto tipo de cambio, que son 70 puntos básicos, que es positivo comparativamente con respecto al año 2014 en estos nueve meses, que es decreciente con respecto al primer semestre. El efecto en el primer semestre de tipo de cambio era de 80 puntos básicos, 80 y tantos puntos básicos, estamos en 70, con lo cual en este tercer trimestre se ve esa reducción de mejora del apoyo del tipo de cambio, absolutamente en línea con el plan. Si recordáis, en las guías hablábamos de 50-60 puntos básicos el impacto de tipo de cambio frente al año 2014, y bueno, en ese camino estamos. Hacia final de año pensamos que estaremos alrededor de esa cifra, 50-60 puntos básicos. En cuanto al capital circulante, seguimos trabajando en la optimización del capital circulante. Hemos reducido un 17% el capital circulante con respecto al año pasado, con un aumento de actividad del 26%. Ya hemos comentado antes las cifras porcentualmente. Y también en cuanto al tipo de cambio, el tipo capital circulante medio de estos nueve meses, también hemos bajado el circulante medio del 16 al 10% en este periodo. Toda esta evolución del tipo de cambio está alineada con las guías del capital circulante, está alineada con las guías que dimos al mercado, en donde esperamos que a fin de año tener un capital circulante sobre ventas inferior al 5%. Finalmente, un poco de detalle sobre la consolidación de Adwen. En cuanto al resultado, en cuanto al impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, como hemos visto, tenemos la plusvalía bruta que la vimos el primer trimestre por la creación de Adwen, que fueron 29 millones de euros positivos a nivel de EBIT. Tenemos acumulado un resultado por puesta en equivalencia correspondiente al 50% del resultado de Adwen negativo en 17 millones de euros, que se consolida por puesta en equivalencia en la línea de alrededor de los financieros en ese bloque. Un efecto en el gasto por impuesto de sociedades que viene derivado de la plusvalía. Esa plusvalía tiene un gasto fiscal del 28%, aproximadamente 8 millones de euros, y al final queda un aumento, una mejora del beneficio neto en 4 millones de euros en este periodo de nueve meses. La actividad de Adwen en el periodo está centrada en las líneas que hemos venido comentando tradicionalmente. Hemos finalizado la instalación de los proyectos GT1 y Borkumwest 2, que nos ha servido de curva de aprendizaje. Ya estamos volcados a tope en la ejecución y puesta en marcha del proyecto Vikinger, que son 350 megavatios, 70 aerogeneradores de 5 megavatios. Ha arrancado la fabricación en la fábrica de palas de Bremerhaven. Estamos también con el desarrollo de la máquina de 8 megavatios, que es fundamental y que es la máquina para la cartera de proyectos que tenemos ligado al tender francés, 1.500 megavatios. Y estamos ya con todas las certificaciones en marcha, y también estamos con una actividad comercial muy importante tanto en Europa como en Asia para los próximos años. Xavier.
Sí, en cuanto a las perspectivas, indicar que las perspectivas del 2015 siguen intactas. Las guías para el 2015 se mantienen con unos niveles de actividad en torno a los 3.100 megavatios, supone estar en la parte alta de la horquilla que se dio hace ya unos meses, unas ventas que rondarán los 3.400 millones de euros y un margen EBIT superior o igual al 8%. Este crecimiento rentable se basa en los resultados ya obtenidos en los primeros nueve meses, que como hemos visto aumenta la actividad un 26%, las ventas un 30% y el margen EBIT un 67%, llegando a un margen EBIT porcentual del 8,1. Además, mantenemos la guía para el circulante sobre ventas por debajo del 5%, y un CAPEX sobre ventas que andará en torno al 4-5%. Todo ello con un control extremo del consumo de capital y de la inversión. Además, pensamos alcanzar las guías creando valor, por lo que es lo mismo alcanzando un ROCE que suponga que será superior o igual al WACC más 4 puntos porcentuales, y todo esto restaurando el pago del dividendo con un payout ratio que será superior o igual al 25%. Las perspectivas del 2015 siguen intactas, así como nuestra visión y compromiso para alcanzar los objetivos del plan de negocio 15-17. La solidez del balance y el crecimiento rentable que hemos obtenido en los primeros 9 meses apoyan la creación del valor recogida en el plan de negocio 15-17. Las guías se siguen manteniendo en base a un volumen en megavatios equivalentes de 3.500 a 3.800 megavatios, un margen EBIT que será superior al 8% y un EBIT neto que multiplicará por 2 el EBIT neto alcanzado en el año 2014. Este crecimiento rentable está apoyado, como hemos visto, por una cartera de pedidos de 3 gigas a fin de septiembre y con una entrada de pedidos de 4 gigas en los últimos 12 meses, así como un crecimiento del margen EBIT que hoy ya nos sitúa por encima del 8%. El circulante sobre ventas se mantendrá por debajo del 5% y el CAPEX sobre ventas en cuanto a mantenimiento de la compañía en el 2017 estará en torno o por debajo a 3,5% el CAPEX sobre ventas. En cuanto al ROCE, será creciente en el periodo acelerando la creación del valor. La creación del valor del plan de negocio 15-17 tiene una de sus palancas básicas en el liderazgo tecnológico de Gamesa. Ya ha demostrado con la irrupción y las ventas que hemos conseguido en la G114 2.0 y 2.5, pero además con nuestro plan de producto puesto en marcha en este plan de negocio, tendremos acceso al 100% del mercado onshore con el lanzamiento de todas las plataformas. Nuestra cartera de productos mainstream tendrá plataformas con potencias de 2 megavatios, 2.5 y 3.3, todas ellas en serie dentro del horizonte del plan. Esto mejorará el acceso de Gamesa al norte de Europa y permite entrar en mercados nuevos como Canadá, Australia o Sudáfrica. El acceso al 100% del mercado onshore es una de las plataformas donde el liderazgo de Gamesa se verá en los próximos años. Tras el lanzamiento de la G114 2.5 y de la 106 2.5, lanzamos la plataforma 2.5 con rotor de 126 metros, que maximiza la producción para emplazamientos en vientos bajos, clave para competir en las futuras subastas competitivas de Europa. Todo esto con una tecnología demostrada, con un 20 a 25% más de producción energética con la entrada de nuevos rotores, un excelente factor de capacidad y coste de energía, y todo ello optimizado para vientos bajos. Además, otra de las palancas importantes para el plan de negocio sigue siendo el continuo liderazgo de Gamesa en países emergentes, siempre contando con estrategias diferenciadas. Un estricto control de riesgo, así como políticas de contenido local y equipos gestores locales, así como la adaptación del producto y protección de la moneda, son las bases, son las claves en las que Gamesa basa y basará su situación de liderazgo en países emergentes. Distintos entornos suponen distintas estrategias y la adaptabilidad de Gamesa ya se ha demostrado en los últimos años. En India, con un entorno de fortaleza económica, además apoyado por ambiciosos objetivos en renovables y un entorno regulatorio estable, hacen que Gamesa tenga una estrategia de inversión modular que consolide su liderazgo. Ya en este momento, un liderazgo en India que supone tener una participación en el mercado del 33% actual. Una y explotar todo ello unido a la posible explotación de oportunidades en otras fuentes renovables con sinergias y rentabilidad. En México, también con un entorno de estabilidad macroeconómica estable, con una claridad regulatoria cada vez mayor en cuanto y una competitividad eólica y compromiso de renovable, destacar un 35% de producción renovable en 2023, la estrategia de Gamesa no puede ser otra que mantener y aumentar, si es posible, su liderazgo en este momento en México. Apalancado en actividades de desarrollo y aprovechando las excelentes relaciones que Gamesa tiene con todas las grandes eléctricas internacionales. Brasil, su entorno económico, basta decir que es distinto. Una debilidad macroeconómica actual podría limitar el crecimiento, pero no dentro de lo que es el entorno y el alcance del plan de negocio, más allá del 2018. Una competitividad eólica y necesidad de diversificar el mix de generación también caracterizan a Brasil. Nuestra estrategia en Brasil no es otra que diversificar la base de los clientes que tenemos en este momento, seleccionando proyectos con criterios de solvencia y rentabilidad, y todo ello manteniendo la capacidad de suministro estable. Estas sólidas perspectivas de instalaciones en el 15 y 17 que siguen intactas están ligadas al crecimiento en los países emergentes. Como podemos ver, el crecimiento en cuanto a las instalaciones acumuladas para los próximos 3 años, periodo 15 y 17, supone un incremento entre el 4 y el 17% respecto de las instalaciones acumuladas de 3 años anteriores. Ahora bien, es importante decir que el crecimiento en los 3 principales mercados de Gamesa supone un crecimiento en megavatios instalados en el periodo 15-17 que podría ser entre un 59 a un 81% superiores a los megavatios instalados en el periodo 12-14. En concreto, en India, donde, repito, Gamesa goza de una posición de liderazgo en torno a un 33% de market share, las instalaciones previstas para los próximos 3 años, 15 y 17, tienen una media de 3.000 megavatios, siendo claras las perspectivas y las políticas del gobierno para que estas cifras en años posteriores puedan llegar a las instalaciones de 5 gigas anuales. En México estamos esperando a la primera subasta que se produzca en el primer trimestre de 2016 para proyectos de puesta en marcha en el 2018, pero también un mercado en el que Gamesa goza de una posición de liderazgo crece en el periodo 15 y 17 en megavatios anuales instalados en casi un 78%, llegando a los 1.100 megavatios de instalaciones anuales. La remuneración eólica, que se basa en la producción energética más certificados verdes más pago por capacidad, puede ser una de las grandes bazas de Gamesa en el futuro. Y en Brasil, la evolución de las subastas está cada vez mejor, por lo menos en cuanto a los megavatios que se adjudican. Han pasado de 90 a 539 en las últimas 2 subastas y también una tendencia positiva en cuanto al precio techo, que alcanza los 213 reales por megavatio hora, que es la remuneración prevista en la próxima subasta. Por concluir, las conclusiones son claras. Nuestros resultados están alineados con los compromisos del 2015 y la tendencia de crecimiento rentable está acorde a los compromisos del plan de negocio 15 y 17. Los resultados de crecimiento, rentabilidad y balance en los próximos primeros 9 meses están alineados con nuestras guías del 2015. Gamesa dota, en este momento goza, de una de las mayores visibilidades que ha tenido en los últimos años sobre volúmenes comprometidos en el plan de negocio 15 y 17, gracias a, como hemos visto, nuestra fortaleza en la actividad comercial. Tenemos pedidos firmados durante los últimos 12 meses procedentes de 25 países que alcanzan los 4 gigavatios, una cobertura del 100% de nuestras ventas del 15, y supone de un 42% de aumento del libro de pedidos año a año respecto de septiembre del año pasado. Crecimiento, como vemos, que es rentable, ya que el margen EBIT de los primeros 9 meses supone una mejora de 1,8 puntos porcentuales respecto al EBIT de hace un año. Resultado de los programas de mejora continua continua y liderazgo de calidad. En calidad, la deuda neta a septiembre del 2015 alcanza los 70 millones de euros, recordar los más de 300 que teníamos hace un año, alcanzando un ratio de deuda financiera EBITDA de 0,1 veces. Acceso al 100% del mercado offshore, de onshore, a través del lanzamiento de nuevas plataformas. Mainstream 2, 2,5, 3,3, tres plataformas en serie dentro del plan de negocio 15-17. Y el fortalecimiento de los compromisos renovables avalan el crecimiento futuro de Gamesa en el sector. Gracias.
Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas.
Señoras y señores, el turno de preguntas empieza ahora. Si quiere intervenir, por favor, pulse 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La primera pregunta la hará Juan Canovas, de Fidentiis. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas. O tres que concretamente. La primera, no sé si nos podrían dar la cartera de pedidos a final de octubre. Y en relación a las guías del año, es mantener 3.100 implica una caída de megavatios en el cuarto trimestre con respecto al tercero, una cosa que no había pasado nunca. No sé si puede comentar esto. Y luego quería preguntarles por el negocio de operación y mantenimiento. Observo que el crecimiento de ventas y de megavatios es relativamente modesto en el tercer trimestre. No sé si nos pueden dar un poco idea de qué está pasando. O sea, he visto a competidores que anuncian, o sea, gente que solamente hace mantenimiento, que anuncian fuertes aumentos de sus carteras de pedidos. Y bueno, creo que mencionaron ustedes en su plan estratégico planes para hacer este negocio más rentable. No sé si el margen EBIT tiene algún coste de reestructuración incluido o no. Muchas gracias.
Buenas tardes, Juan. En cuanto a la cartera de pedidos a fin de octubre, no la damos, pero lo que podemos decir es que la evolución de la entrada de pedidos en el cuarto trimestre está yendo en línea con las expectativas y con las previsiones, y va, digamos que bien, estamos contentos con la entrada de pedidos de octubre y las previsiones para el trimestre. Tu comentario sobre los 3.100 megavatios de actividad que comentabas, que supone una caída con respecto a, o sea, si hiciésemos 3.100 sería un trimestre de caída. Bueno, los 3.100 megavatios es la actividad, el rango alto de guías que dimos. Mantenemos que este es el rango que estamos dentro de ese rango alto de guías. Digamos que estamos confortables con alcanzar ese rango de alrededor de los 3.100 megavatios. En operación y mantenimiento, el crecimiento, decías que era un crecimiento modesto. Nosotros estamos orgullosos de la evolución de la división de operación y mantenimiento. Estamos haciendo un trabajo duro para crecer tanto en ventas como en rentabilidad con respecto al año pasado. La evolución de operación y mantenimiento está alineada con las guías que dimos al mercado para el año 2015, de crecimiento de un dígito en operación y mantenimiento y de ligero crecimiento del margen EBIT, llegando a ese alrededor de ese 12-13% de margen EBIT. Estamos absolutamente alineados con las guías y cumpliremos esas guías en el año 2015. Y estamos también alineados con las guías que dimos para el plan de negocio 15-17, en donde hablábamos de un crecimiento de operación y mantenimiento en el periodo del 14 al 17 del 20% de crecimiento, con un margen EBIT de operación y mantenimiento que era ligeramente creciente, pero sin saltos sustanciales. O sea, no vamos en línea y no estamos incluyendo en estos números de operación y mantenimiento ningún efecto especial no recurrente, que cuando en cualquier momento que incluyamos algún efecto no recurrente lo informaremos al mercado, tal y como venimos haciéndolo de forma tradicional.
Si me permites, Nacho. hecho un añadido, el decir que mantenemos guías de un modo confortable este año no tiene relación con la captación de pedidos el cuarto trimestre. Los pedidos que se capten el cuarto trimestre o que se están captando ya el cuarto trimestre van todos para el futuro y no para ser actividad del año 2015.
Siguiente pregunta.
Señoras y señores, les recordamos, si desea intervenir, por favor pulse 01 en el teclado de su teléfono. La próxima pregunta la hará José Manuel Arroyas de Exan. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Tengo cuatro preguntas, si me permiten. La primera sobre la cartera de pedidos, otra vez. ¿Podríamos tener un desglose de la cartera de pedidos sabiendo cuánto corresponde a 2016 y cuánto corresponde a 2017? Esa es la primera pregunta. La segunda es sobre el mercado brasileño. ¿Podríais cuantificar vuestra cartera de pedidos para el mercado en 2016 y 2017 y en particular indicar en qué grado de cobertura tenéis con respecto a vuestro presupuesto para este mercado, donde asumíais una caída de actividad en 2017? La tercera es sobre las perspectivas que veis en el mercado español y en el mercado marroquí. Y quería saber si, ante las nuevas subastas en estos dos mercados, si Gamesa dispone de capacidad libre para atender esa posible demanda. Y la última sobre el mercado mexicano. No sé si nos podéis dar una previsión de cuota de mercado de Gamesa cuando empiecen las nuevas subastas en México, si es alcanzable mantener la cuota de mercado actual del grupo o si prevéis que entren nuevos operadores. Muchas gracias.
Gracias por tus preguntas, José Manuel. No te has dejado ningún mercado por tocar, lo cual te agradecemos. En cuanto a la cartera de pedidos, el desglose 2016-2017, ya sabes que no solemos dar este desglose. Pero en líneas generales lo que solemos explicar es que normalmente los mercados donde tenemos más visibilidad y tenemos una entrada de pedidos de más largo plazo suele ser el mercado brasileño, y eso sigue siendo así porque los pedidos se captan en subastas de a 2-3 años, con lo cual ahí sí que tenemos una mayor visibilidad. Y en el resto de mercados pues depende un poco de cada uno de los pedidos concretos, si son pedidos 16-17. La mayor parte de la cartera de pedidos, como te imaginas, de la que tenemos, una parte es para el propio 15, para acabar el cuarto trimestre, y la parte principal en esos momentos es del año 16. Mercado brasileño año 2016-2017, igual los mercados los explica mejor Xavier que yo.
Sí, bueno, José Manuel, como sabes y como sabéis, la situación del mercado en Brasil está seriamente afectada por las condiciones macroeconómicas. Dentro de lo que es el periodo 15-17, no preveemos una reducción drástica de los megavatios instalados, fundamentalmente porque estos megavatios vienen de subastas producidas hace 2-3 años en un entorno macroeconómico muy distinto. Además, Gamesa en Brasil tiene una posición de liderazgo importante y, como ya anunciamos en el CMD de hace unos meses, sí que podríamos tener, basado en un estricto control de nuestros clientes y condiciones de cobro, podríamos tener alguna bajada de volúmenes en el 2017. En este momento, ya contemplado en el plan de negocio 15-17. La situación de Brasil para nosotros es favorable, seguimos manteniendo, repito, nuestra posición de liderazgo y eso no va a cambiar en el 2016. Respecto a la situación de las subastas en España y Marruecos, pues evidentemente las estamos esperando ansiosos. Gamesa tiene altas posibilidades de poder obtener resultados buenos en estas dos subastas y en esta línea nosotros no tendríamos que hacer inversiones adicionales para soportar las subastas de España y sí, de alguna manera, alguna inversión en las futuras subastas de Marruecos, fundamentalmente debido a los volúmenes importantes a los que nos estamos enfrentando y que esperamos tener algunas opciones dentro de las decisiones que se tomarán en Marruecos en los próximos meses. Respecto a tu pregunta sobre México, Gamesa en este momento, como sabes, es líder del mercado destacado y además esperamos que las subastas no cambien esta posición, sino que de alguna manera, vía subastas, la posición de Gamesa se vea seriamente reforzada y manteniendo esta posición de liderazgo por lo menos durante los próximos años.
Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta la hará Fernando Lafuente de N+1. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Yo tres preguntas, por favor, muy rápidas. Una, volviendo un poco a la indicación sobre la cartera de pedidos, crecimiento 2016, no os voy a pedir que hagáis el desglose, pero sí quizá una indicación de cómo podrían ir los crecimientos en volúmenes para el año que viene. El 17 lo tenemos más o menos claro con las guías. Yo recuerdo que alguna vez habéis comentado que el crecimiento del 16 podría ser relevante. Quería, si pudierais, dar un update sobre eso, sobre el crecimiento para 2016 en volúmenes. El segundo, sobre el impacto de FX positivo en este periodo. Me gustaría, si pudierais, dar un poco una indicación del funcionamiento del FX y de dónde viene, de qué moneda viene ese impacto positivo. Y por último, en la slide del ASP veo que está cuantificado el efecto moneda, pero no está cuantificado el efecto de nuevos productos y el efecto geográfico. Me gustaría, si pudieras, dar una indicación de ambos efectos, cuánto han podido ser a 9 meses. Muchas gracias.
Fernando, buenas tardes. Te voy a contestar a la cartera de pedidos en el sentido de que, ya hemos comentado, pero voy a ver si puedo ser un poquito más claro y clarificador. Efectivamente, no damos la cartera de pedidos separada por año. Lo que sí puedo decir es que la tasa de cobertura de pedidos que vamos a tener a fin de año para el año 16 va a ser superior a la que tuvimos el año pasado en la misma fecha, en el mes de diciembre. Hemos comentado antes que estábamos en línea para cumplir lo que dijimos en junio en el Capital Market Day. Este año vamos a estar confortablemente en la parte alta de las guías. Entonces, yo creo que esos son indicaciones razonables de que el próximo año, del cual daremos guías, como todos los años, cuando presentemos el cierre del año 2015, es decir, en febrero, daremos las guías, pero efectivamente serán unas guías donde confortablemente nos situemos para poder llegar a lo que dijimos el mes de junio.
En cuanto al impacto de tipo de cambio positivo, los 70 puntos básicos en el puente de EBIT, principalmente se debe a las monedas que más han variado con respecto al año pasado son el dólar, y las que más nos afectan, el dólar y la rupia, que han tenido movimientos positivos porque el dólar se ha apreciado y la rupia se ha depreciado aproximadamente uno un 18 y otro un 14% con respecto a la media de los 9 meses del año 14. Esto es el principal efecto positivo, y el efecto negativo nos viene del real, pero como el real brasileño lo tenemos cubierto en un 80% de media, el efecto negativo, porque el real se ha depreciado un 14% en esos 9 meses con respecto a los 9 meses del año pasado, este efecto negativo del real, que si no estuviéramos cubiertos con este 80%, hubiese tenido un impacto más fuerte, hubiese reducido esos 70 puntos básicos a lo mejor 30 o una cifra de ese estilo, pues no tiene tanto efecto, con lo cual los 70 puntos básicos, de forma resumida y esquemática, provienen del dólar y de la rupia. La otra pregunta era el efecto mix, detalle de efecto mix geográfico y efecto mix plataforma. No tengo aquí los números detallados de cada uno de los efectos precisos de cuánto ha sido el mix y cuánto ha sido la plataforma. Tenemos ese número, efecto margen de contribución, de 0,3 puntos porcentuales, que es lo que nos empeora. Esos son un poco los detalles que damos hasta el momento.
Siguiente pregunta.
No hay más preguntas en español. Pasamos a las preguntas en inglés. Gracias.
La primera pregunta viene de Luke Country, de Sofi Tejeneda. Por favor, adelante con su pregunta. Sí, muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. Yo tengo tres preguntas, si me lo permiten. Y sobre las guías. Y teniendo en cuenta lo fuertes que han sido los resultados en 9 meses y teniendo en cuenta también la confianza que tienen respecto al cuarto trimestre, parece que las cifras son bastante conservadoras en cuanto a ventas y ingresos, y parece ser que en el cuarto trimestre vais a tener un pequeño declive. Y la entrada de ellos debería ser un poco más plano. Bueno, posiblemente os mostréis un poco cautos, pero ¿hay algún factor que hagan que os mostréis cautos, que deberemos tener en cuenta, o sencillamente se trata de una actitud conservadora que habéis mantenido desde el principio del año? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es, el capital circulante posiblemente haya subido algo más que lo que veríamos en la estacionalidad, ¿no?, que lo que vimos el año pasado. Pero también hemos visto a la competencia y que dicen que es muy difícil mantener unos niveles muy bajos de capital circulante. Pero es una tendencia que estáis viendo también vosotros y que cada vez resulta cada vez más difícil mejorar el capital circulante. ¿Y ha habido algún cambio también en las condiciones de prepago o de pago de los clientes? Esa es la pregunta número dos. Y la última pregunta de mi parte es que ha habido alguna preocupación en Estados Unidos sobre temas financieros y demás, pero ¿podríais comentar hasta qué punto son estos desarrollos importantes para Gamesa? Y ahora la situación es diferente en comparación con hace 3 a 5 meses.
Okay, la primera pregunta, lo que he entendido es si realmente somos conservadores a la hora de dar las guías y si no es el caso, si hay algún impacto en el Q4 que realmente puedan hacer cambiar. Como he explicado en la introducción, nosotros hicimos unas guías en el mes de febrero con un incremento más o menos de margen EBIT del orden del 50%. No hemos venido nosotros cambiando las guías en los últimos tiempos y es la política que tenemos de no hacer cambios. Y lo que puedo confirmar es que no hay ningún impacto extraordinario en ninguno de los sentidos, ni favorable ni en contra, que veamos en el Q4. Es decir, que como he dicho antes, alcanzaremos las guías de un modo confortable. Eso es lo que hemos dicho desde el principio.
Con respecto al capital circulante, al working capital, efectivamente ha habido un ligero incremento en Q3 con respecto a Q2 de este ejercicio. Como venimos explicando habitualmente, el working capital tiene una cierta volatilidad también por el tamaño de los cobros y pagos, no representa nada especial. Me gustaría resaltar que el working capital medio del periodo 9 meses del año pasado frente al periodo 9 meses de este año ha bajado del 16% al 10% el working capital medio, con lo cual sí que se está consiguiendo una bajada significativa del working capital y del uso de los recursos que tenemos que destinar al capital circulante a lo largo del año 2015. En la comparativa con competidores que comentabas, Alok, es complicada la comparativa con competidores. Nosotros también hacemos nuestros benchmarks. Pensamos que también depende mucho del modelo de negocio. territorio y de presencia geográfica que podemos tener diferente situación con respecto a competidores, también de la propia integración vertical, porque nosotros tenemos integrado también determinados componentes que otros no tienen, con lo cual la comparativa es compleja. Por ejemplo, si nosotros a los datos del año pasado, de cierre de año, le eliminamos el circulante que tenemos en promoción y en desarrollo, tanto en India como a través de los land banks, como en otras partes del mundo, estaríamos quitando aproximadamente 100 millones de euros a nuestro circulante, lo cual nos dejaría también en capital circulante negativo el año pasado, como tienen otros competidores. Pero no se trata tampoco de hacer esta comparativa muy extensa, porque como te digo, hay impactos por geografía, por integración vertical, por tener también una gran actividad que es muy importante para vender en determinados mercados de promoción y desarrollo. Nosotros lo que vemos es que nuestro capital circulante sobre ventas sostenible a largo plazo es un capital circulante inferior al 5% y seguimos manteniéndonos alrededor de esa cifra. No vemos que nuestro negocio y nuestro modelo de negocio y de compañía vayamos a ser capaces a largo plazo de tener capitales circulantes negativos de forma significativa como pueden tener otros, porque entendemos que eso no es sostenible y para nosotros en los países a los que operamos no es posible. No hay cambio en las condiciones de pago de los clientes, tenemos unos clientes con unas condiciones de pago sólidas, en donde hacemos un análisis continuo de los cobros y en donde no hay retrasos especiales de ningún tipo de cobros de clientes, nada, no hay nada especial ahí, no hay nada excepcional. Y la última pregunta era con respecto a las yieldcos y el impacto de las yieldcos en Gamesa. La pregunta concreta de cuánto suponen las yieldcos en nuestra cartera de productos o en nuestras ventas. Las yieldcos no suponen prácticamente o una parte muy pequeña de nuestra cartera de pedidos, tendiente, yo diría que porcentualmente tendiente a cero. Sí tenemos algún pedido suelto pequeño de alguna yieldco. Lo que tenemos es un acuerdo marco, como ya publicamos a mediados de año con San Edison, que es para el desarrollo conjunto de o es un acuerdo de intenciones para hacer un desarrollo conjunto de 1000 megavatios en los próximos años. Este acuerdo de desarrollo que continuamos trabajando para llevar a buen puerto este acuerdo de intenciones, en cualquier caso tendría actividad a partir del 2018 y sería una actividad adicional a las actividades normales y habituales que tiene Gamesa. No hay nada especial más que comentar con respecto a las yieldcos.
Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta viene de Bank of America y Merrill Lynch. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. Y yo tengo tres preguntas también. La primera tiene que ver con Q3. Habéis hablado de costes de producto y supongo que habrá habido algún efecto. ¿Podríais explicar, por favor, cuántos fueron los ingresos netos y el EBIT del tercer trimestre por los costes derivados de productos y esperáis que esta tendencia siga en el futuro, por ejemplo en el lanzamiento del aerogenerador de 3,3 megavatios, eso podría tener un impacto? Y desde la segunda pregunta, que tiene que ver con el año 2017, yo creo que ya os he preguntado esto antes, pero estamos hablando de 3,1 gigavatios y estáis en un 10 a un 20% mayor de volúmenes en 2017. Pero no es una cifra demasiado conservadora. Y la tercera pregunta, y que tiene que ver con los márgenes industriales, bueno, habéis del margen del 9 al 10% este año. Yo entiendo que hay algunos efectos geográficos y también ciertas diferencias, pero ¿nos podríais dar alguna indicación de cuál es
es la aspiración que tiene Gamesa en cuanto a mercados emergentes o a qué nivel podríamos llegar, puesto que estamos a un 8% en 2015 y desde luego queréis conseguir volúmenes más altos en 2016 y 2017? Bien, esas son mis tres preguntas.
Con respecto a la primera pregunta de Pinaki, el impacto en, yo lo he entendido así, en Q3 de los efectos de incremento de costes de productos. Entiendo que la pregunta viene derivado de los comentarios de que tenemos impacto del lanzamiento de nuevos productos, que no estamos cumpliendo el estándar. En el Q3... la cifra de desviación con respecto al estándar por el lanzamiento de nuevos productos es significativamente más baja que en el primer semestre. La introducción de la máquina G114 y el lanzamiento de las fábricas de Brasil e India ocurrió principalmente en los primeros meses del año, durante los primeros meses del año. Ahí tuvimos las mayores desviaciones en cuanto al coste de estándar de producto. Ahora en el tercer Q ya el impacto es significativamente más bajo, porque ya estamos mucho más dentro del estándar. Y en cualquier caso, recordar que nuestras actividades de mejora continua, con la mejora continua de costes variables, programa 915 y todo este lanzamiento de programas de mejora continua, lo que nos permiten es compensar estos efectos negativos que pueda haber, y se compensan y se corrigen los efectos negativos. En cuanto al impacto del tipo de cambio en Q3, en Q3 veníamos de un 6 meses en H1 teníamos alrededor de 80-85 puntos básicos de impacto positivo de tipo de cambio. En Q3 en 9 meses han sido 70 puntos básicos, con lo cual Q3 el impacto de tipo de cambio ya empieza a ser menor. Estamos hablando de alrededor de 45 puntos básicos de impacto de efecto tipo de cambio con respecto al año 2014. Se está reduciendo este efecto de mejora en la comparativa con respecto al año pasado.
Bien, con respecto a la pregunta de si las guías que hemos dado para el periodo 15-17 o para el año 17, si son conservadoras o no, teniendo en cuenta cómo ha sido o está siendo el ejercicio del 15 con respecto a resultados de entrada de pedidos, me remito también a lo que hemos dicho al principio en la introducción, que las cosas van bien, la captación de pedidos va bien, la gestión de costos va bien, lanzamiento de nuevos productos, como nos ha explicado Xavier, también está en línea con todo lo previsto. Eso significa que nos sentimos confortables para alcanzar las guías que están indicadas en cuanto a volumen entre 3.5 y 3.8 gigavatios y en cuanto a un margen EBIT superior al 8%. Hemos comentado alguna vez que esta industria, nosotros nos vemos en función de diferentes mix de proyectos, de geografías, situación de moneda, volúmenes en un año determinado. Nosotros vemos esta industria en esos años buenos con márgenes EBIT cercanos al 10% y en los años que no son tan buenos con volúmenes más pequeños con márgenes más cercanos al 8%. Entonces nosotros nos sentimos, como hemos dicho, ratificando las guías del periodo 15-17 y tal y como va el ejercicio, confortables, que vamos a llegar de un modo confortable. El anterior periodo 13-15, un año antes llegamos a conseguir los objetivos que dijimos. Nosotros en estos momentos lo que decimos es que nuestras guías del 15-17 siguen vigentes y que llegaremos de un modo confortable. Ya
Mira, relativamente a la comparación con competidores que efectivamente pueden hablar de volúmenes 9-10, yo no voy a comentar sobre los competidores, puedo comentar sobre lo que vemos en Gamesa, y en Gamesa nosotros vemos, como he dicho, unos márgenes alrededor entre el 8 y el 10% en circunstancias positivas, en mercados, por ejemplo, con una gran exposición al dólar. Si es que en estos momentos nosotros la tuviéramos, pues estaríamos en unas circunstancias especiales. Pero no hay ningún motivo, o sea, Gamesa, desde el punto de vista de gestión industrial, de gestión de costes, de gestión de lanzamiento de nuevos productos, cadena de suministros, nosotros nos consideramos world class.
Siguiente pregunta.
The next question.
La siguiente pregunta viene de Citigroup de Subvent. Hola, muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. La primera tiene que ver con el mercado de la India. Entonces, hemos visto que hay una entrada de pedidos muy importantes. ¿Y podrías, por favor, explicar los márgenes en estos productos? ¿Son muy parecidos a los márgenes que tenéis en el nivel del grupo ahora mismo? Y después, en segundo lugar, comparando con otros en Inox, ¿pensáis que podéis alcanzar unos niveles de márgenes parecidos a los suyos, con doble dígito? Y después tenemos el EPC, y que este es un campo que creo que queréis entrar de lleno, el EPC solar. Bien, estas empresas EPC solares tienen unos márgenes EBIT bajos. ¿Creéis que existe un riesgo de dilución de márgenes si lleváis a cabo estas actividades en el largo plazo?
Bien, respecto a la pregunta de India, la entrada de pedidos que hemos tenido en el Q3, en el tercer trimestre en India, es muy positiva y refleja el crecimiento que tanto en volumen como en market share está teniendo Gamesa en este mercado. Como he comentado, nuestra posición de liderazgo supone un market share del 33% y Gamesa está participando de una forma importante en el crecimiento de la demanda en este país. Por lo tanto, los objetivos de crecimiento en India, objetivos ambiciosos que se marcaba Gamesa a primeros de año, se cumplirán dentro de las guías que hemos dado al mercado. Los márgenes que nosotros tenemos en India son márgenes buenos y en línea con los márgenes que tenemos en otros mercados. Esto no se consigue de la noche a la mañana. India es un país difícil, India es un país emergente donde muchos quieren estar, pero no es fácil entrar. Es un país donde la cadena de suministro y los contactos y conocimiento del mercado son fundamentales. Gamesa alcanza un crecimiento rentable y una posición de liderazgo en India después de muchos años de duro trabajo, basado en palancas como un extraordinario conocimiento del mercado, una capacidad para tener promociones que en este momento alcanzan más de 3 gigavatios y una cadena de suministro con una regionalización o con una capacidad de hacer el 80% de nuestros suministros con contenido local y moneda local. Por lo tanto, esperamos y tenemos las bases puestas para que el crecimiento en India sea una de las palancas para el crecimiento de Gamesa. Respecto a cuáles son los márgenes de Inox, es política de la casa, como bien sabéis, no hablar de los márgenes y no hablar de la competencia.
Muy bien, con respecto, profundizando en este tema de Inox, lo que yo diría es que los márgenes que tenemos en Gamesa India, como ha dicho Xavier, son los márgenes buenos, homologables con lo que tenemos en el resto del mundo. Los precios en India son extraordinariamente competitivos, lo que pasa que la gestión de costes que tenemos, tanto de costes variables como de costes fijos, nos permite tener márgenes.
márgenes, como digo, homologables con el resto de regiones que tenemos en Gamesa. Con respecto a la última pregunta, que es el tema de EPC solar, efectivamente lo identificamos en el plan 15-17 como una de las posibles, y recalco la palabra posible, palanca de crecimiento que podíamos tener a partir del año 18. Voy a volver a explicar por qué decimos que era una palanca o es una palanca posible. No tenemos claro todavía si realmente puede haber rentabilidad y puede haber volumen. Que hay volumen, eso está claro, porque solar está creciendo muchísimo. La India es uno de los países que más está apostando por el desarrollo de la energía solar, y lo que nosotros hemos decidido es focalizarnos en este país. Pero lo que dijimos es que íbamos a ser cautelosos, no queremos volumen sacrificando rentabilidad, queremos entender que lo que nosotros podemos aportar a nuestros clientes, los clientes están dispuestos a pagar por ello. Y para eso nosotros dijimos que íbamos a hacer un branding EPC, un EPC de calidad. Nosotros somos tecnólogos desde el punto de vista de promoción y desarrollo, somos capaces de trabajar en temas de evacuación, en temas de adquisición de tierras, somos capaces de trabajar en EPC, fabricamos inversores en Gamesa y somos capaces de hacer operación y mantenimiento. Entonces, con todas esas características, pensamos que puede haber una posibilidad. Hasta ahora hemos captado unos pocos megavatios, muy poco, hemos captado el orden de 10 megavatios, estamos aprendiendo con ello. Hay unas posibilidades interesantes el año que viene también de captación, pero repito, no serán cosas significativas hasta que realmente estemos convencidos de que hay rentabilidad en este negocio y que lo que ofrece Gamesa es algo que los clientes están dispuestos a pagar por ello.
La siguiente pregunta.
The next question.
La siguiente pregunta viene de Sean McCoughlin, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, para decirlo rápidamente, en su puente del margen de EBIT han incluido una aportación menor de operación y mantenimiento. ¿Qué nos puede decir sobre el mix de productos en Q3? En segundo lugar, algo más sobre los landbacks, por favor. ¿Hay algún problema en sustituir vuestra cartera? Porque habláis de 3 gigavatios en junio y estáis acelerando las ventas en 2016, pero estáis ahí un poco comiendo lo que ya existía antes y volviendo de nuevo a las guías. Es que me confunde los conservadores que sois, especialmente en Q4, puesto que no habéis recibido ningún pedido para 2015, entonces todo lo que tenéis es para 2016 y para años posteriores. Entonces deberíamos descartar 2015 y ver de qué manera es la entrada de pedidos en Q3 y después centrarnos un poco en 2016. Pero ¿por qué habéis dicho que tenéis esa cobertura en esta fase? ¿Podéis cuantificar esta cobertura, por favor? Gracias.
En cuanto al puente de EBIT, cuánto es el mix de proyecto, cuánto es sales mix, etc. Bueno, yo creo que es una pregunta parecida a la que hemos contestado antes. No damos el detalle de cuánto es mix de proyecto y cuánto es mix geográfico, etc. Vemos ahí que en el margen de contribución hay un efecto de 0,3 puntos porcentuales o de impacto en margen de contribución. Este impacto en margen de contribución está afectado por diferentes efectos, que unos se compensan a los otros y al final en conjunto es 0,3%.
Bien, respecto a la situación del pipeline en India, indicar que nuestro pipeline en fase de desarrollo sigue creciendo siempre en línea con los crecimientos de la demanda y los pedidos que estamos contratando. En este momento, el pipeline que estamos manejando para las ventas dentro del alcance temporal del plan de negocio 15-17 es suficiente para alcanzar todos los objetivos de ventas que nos hemos marcado para ese periodo de tiempo.
En cuanto a la cartera de pedidos y la actividad comercial, también es una pregunta que hemos intentado contestar antes. Vamos a ver, la entrada de pedidos está siendo buena a lo largo del ejercicio, muy positiva, y pensamos que seguirá siendo buena en el Q4 de este año. Eso nos llevará a que cuando acabemos el año tengamos una cartera de pedidos donde efectivamente una parte significativa, como hemos comentado antes, va a ser del año 2016 y otra parte será del año 2017. Lo que podemos decir, porque no si no lo hemos dicho antes, es porque es una información que la daremos en febrero cuando demos las guías concretas. Lo que sí vemos es que la cobertura para el año que viene está, y la visibilidad para el año que viene, es superior a la que teníamos el año pasado a estas alturas del ejercicio. Con lo cual, lo normal, si esta evolución sigue igual, que pensamos que seguirá igual, cuando lleguemos a diciembre, la cobertura que tendremos del año siguiente y la visibilidad será superior a la que teníamos un año antes para el año 2015.
Siguiente pregunta.
No hay más preguntas.
Antes de concluir la conferencia, primero agradeceros a todos haber estado presentes. Vamos a dar paso al presidente Ignacio Martín para hacer una pequeña conclusión. Gracias.
Ha sido una conferencia larga,
con lo cual no me voy a extender mucho. Como hemos dicho al principio, estamos alineados con todo lo que hemos dicho hasta el momento. Todas las cosas van de acuerdo a lo que estaba planificado. Desde el punto de vista de captación de pedidos, la captación es buena, está siendo buena a lo largo del Q4. Lanzamiento de nuevos productos, como ha comentado Xavier, los nuevos rotores, la nueva plataforma de 3.3 nos abre posibilidades para atender a todos los mercados. Desde el punto de vista de gestión de costes, tanto costes fijos como costes variables, va todo on track. Nuestra exposición a las diferentes monedas, creo que se habrá podido ver que a pesar de la situación de los mercados emergentes, es una situación donde la gestión es importante para que el impacto sea un impacto en este trimestre, que ha sido donde ha habido la gran variación, un impacto limitado. Las palancas adicionales de crecimiento, como pueden ser EPC solar, como puede ser off-grid, o como puede ser el potencial crecimiento en offshore, siguen también su curso. Y finalmente, cosas adicionales que puedan venir, como pueden ser tender específicos, Marruecos, España, son cosas que están ahí. Hay posibilidades, pero no tenemos incluidos en nuestro business plan. Entonces, yo creo que las cosas van bien. Gamesa es uno de los líderes de la industria y lo que esperamos es que cuando demos guías en febrero del año 2016 para el año 2016, estas guías estén absolutamente entrocadas y en líneas con el plan 15-17 que en su momento dimos a los mercados. Muchísimas gracias a todos.